Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana. Estamos a mitad de semana, 17 de junio, y como cada mañana les damos las gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Bienvenidos a Forma y Fondo. Una mañana fresca, nublada en la ciudad. Indudablemente hay cada vez más complicaciones en la vialidad. Tomen ustedes sus precauciones, tengan cuidado. Es natural, dado que pues tenemos una cita con un evento deportivo muy importante. Lo acaban ustedes de escuchar justo ahora en el noticiero que recién terminó. Mañana juega la selección mexicana, así que ya sabrán ustedes, hay mucha más atracción de turistas, de visitantes, y evidentemente más operativos viales. Se van a encontrar ustedes con atorones donde antes no había, así que así va a ser la tónica. Tengan paciencia y sobre todo anticipen sus tiempos. Hoy y mañana, quizás ya el viernes se vayan liberando las cosas. Con el gusto de saludarlos, como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les doy la bienvenida y extendemos nuestros saludos a los que nos oyen aquí en la ciudad, a los que están en algún municipio de Jalisco, en todo el estado, y el internet nos permite llegar a todo el país y lejos de las fronteras mexicanas. Bienvenidos. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Ojalá no les llueva. Hoy hay concierto en la Minerva. Ya estaban, por ahí había algunas personas que se quedaron a dormir desde anoche, pero ojalá esté tranquilo el día, que no les caiga un tormentón y que se tenga que cancelar, ¿no? Porque se ha dado el caso de algunos de los fanfests que se han cancelado debido a que la fuerte tormenta obligó a suspender la transmisión de partidos en las pantallas gigantes. Evidentemente dicen que podrían ser entre 120 mil y 150 mil los aficionados o los espectadores que lleguen a la Minerva, que la entrada será por más o menos en Avenida Vallarta a partir de Los Arcos, que será la única entrada. Entonces cárguese de paciencia, llévese ahora sí que sus alimentos para que ahí no le agarre el hambre. Sin duda, pues es una de las agrupaciones consentidas, ¿no?, de aquí de los tapatíos.
Pues bueno, Mario, yo tengo para mí muy, digamos, poquísima autoridad en materia musical. Y pues como no soy tan competente, ¿para qué te digo? Seguramente sí son muy conocidos. Maná, pues ya tienen una carrera de muchos años. Ahora sí que dejo que los que son más consumidores de música, pues digan, ¿qué les parece? Pues con la sola asistencia de más de 100 mil personas, yo creo que tienen bastante punch, ¿no?
Sí, oiga, evidentemente, seguro ya lo tiene usted en la mira. Ayer la Presidencia de la República emitió un comunicado en el Diario Oficial de la Federación, un decreto presidencial, en donde invita a los gobiernos de Guadalajara y de la Ciudad de México a que realicen actividades no presenciales a partir de las 3 de la tarde, creo, del día de mañana, con la intención de que esté la vialidad más tranquila y que en la medida de lo posible haya menos caos vial. Pues es algo similar a lo del otro jueves, no habrá clases y se estarán sumando las entidades públicas para que pues tampoco laboren y pueda estar la cosa más tranquila. Mañana sin duda será una parálisis por la noche a partir de las 6 de la tarde más o menos las ciudades, ¿no?
Pensaría yo que sí, Mario. Y sobre todo en la zona, ¿no? O sea, mañana con el partido allá en la zona del Estadio Guadalajara, ya sabrá usted cómo se va a poner el periférico ahí en todos los cruces, desde lo que es Vallarta, Mariano Otero, pues toda la zona de Ciudad Judicial, ¿no? Pues va a estar, no es que se vaya a cerrar la circulación, pero va a estar complicado. Nada más me quedé con una duda sobre lo que acabas de comentar, Mario. En el aviso que dio el gobernador Pablo Lemus cuando anunció su nuevo decreto para suspender las clases, fue muy preciso en decir que las dependencias de gobierno sí trabajaban. Ahí fue cuando lo dijo, no se descansa en el gobierno. Sí. Bueno, pues supongo que a todos nos queda muy claro que si usted tiene algún trámite, pues algún pendiente en alguna dependencia de gobierno, pues se va a poner la cosa complicada, pero en teoría, todos los trabajadores de la burocracia del gobierno del estado deben estar en sus puestos de trabajo en horario normal.
Sí, no, no más el comunicado, o más bien el mensaje del gobernador, fue más temprano que el decreto presidencial, y el decreto presidencial hace la invitación a que en todo caso las áreas burocráticas a partir de las 3 de la tarde se vayan a sus casas a trabajar, que evidentemente ya que te vas a trabajar esa hora, y me refiero a las actividades administrativas. Las esenciales, esas siguen elaborando, sobre todo porque forman parte de los operativos que se están realizando en torno a los encuentros que se están realizando en las ciudades sedes. Entonces, pues ojalá la gente lo disfrute, que haya el menos caos posible. Y por lo pronto, ¿vieron los partidos ayer de Francia y de Argentina?
Pues bueno, Mario, en cachitos. Son horarios difíciles para poder ver partidos.
Se va a poner buena, no sé qué vaya a estar mejor, si el Mundial o la disputa por el goleador histórico, porque le van a meter emoción Messi, Ronaldo y ¿cómo se llama el francés?
Mbappé. Sí,
pues con no todo,
creo,
¿eh?
No creo que una cosa excluya a la otra. Ya están, ayer muy atentos a cómo avanzan estos grandes figurones del fútbol mundial y también cómo se desarrolla el campeonato. No,
fíjese, ayer que estábamos viendo que Messi metió 3 goles, cómo hay una cierta, pues se podría decir una facilidad para que en la actualidad puedan superar los goles que se habían establecido como récord, porque por ejemplo los anteriores que tenían récord pues participaron en 2 o 3 mundiales, y hoy parte de los que están disputándose este título pues evidentemente van a tener 6 mundiales, y si eso le sumas que están jugando contra equipos super malos, pues por eso pasa lo de ayer de Messi, que metió 3 goles ante un equipo que la verdad pues no da como para una selección de las de antes, que competían, que entraban de manera más limitada porque eran menos equipos. Entonces, pues quién sabe si tenga el valor de los de antes, pero me parece que hay como una mayor una flexibilidad para que puedan hacer un récord más fácil que antes.
Mi punto de vista, mi estimado Mario, es que las oportunidades ahí están. Siempre, en todos los ámbitos, no solo en el fútbol, y los méritos de las personas pues consisten en tener la preparación de aprovecharlos. Ayer yo escuchaba bastantes críticas del favoritismo que rodea a Lionel Messi, y ciertamente como que todo el mundo se voltea para otro lado ante sus fallas, ¿no? Cometió una falta que ameritaba expulsión,
totalmente, etcétera. Totalmente.
Pero pues el tipo es un fuera de serie, Mario. No sé si el equipo es muy malo o si son muchos partidos, ve tú a saber, pero mete los goles. Y lo mismo se puede decir de Mbappé. Y que si el portero se equivoca y que lo que tú quieras y gustes, pero pues son jugadores únicos, son históricos. No sé cuántos años vayan a pasar para que volvamos a ver cosas así. A nosotros nos tocó la fortuna, y digo para quienes tienen afición al fútbol. Por eso digo a nosotros, nos tocó la fortuna de ver coincidir a Messi y a Ronaldo.
¿Y a Mbappé?
Bueno, Mbappé, que es como un recién llegado.
Y todavía le van a quedarse como tus 3 mundiales.
Por eso te digo, él está nuevo. Vienen jugadores, como siempre, gente que tiene cualidades y virtudes deportivas, pero el duelo entre Messi y Ronaldo pues es una cosa que nos tocó ver. A los que vengan en el futuro, pues nomás les van a tocar las pláticas. A lo mejor bajarán algún video o dos, pero sí es un asunto de fueras de serie. Fíjate. Espero que hoy meta muchos goles Ronaldo.
Messi 16 goles, Ronaldo 15 tantos, Ronaldo el brasileño, ojo. Y luego el francés Mbappé 14. Müller trae 14, el brasileño Pelé 12. Ay, joles, ¿cuánto tenía Ronaldo? 7, ese 7. Ese no me lo hallo. Creo que tiene como 12 también, no sé por qué no aparece por acá. Pero bueno, ahí tiene, le van a meter saborcito. Por lo pronto,
8 goles, nos dice.
8 goles. Por acá. Ah, no, pues está todavía lejos.
Bueno, pero puede jugar.
De 16.
¿Le falta la mitad?
No, pues no, ya, entonces sí se van a disputar entre Mbappé y Messi.
Es Messi,
¿no?
Es Messi, Mario. Este es el mundial del cierre de Messi. Todos coincide con eso.
Pues sí, es parte, no se lo pierda. Hoy hay 2 partidos buenos, juega precisamente Portugal contra el Congo, Y también está el de Inglaterra, Croacia, que creo es el partido de la jornada de hoy.
Mario, y dejando un poquito lo del Mundial, digo, no es por cambiar tan abruptamente de tema, pero ¿cómo viste el incendio de ayer?
Otra vez en el Álamo.
Yo estaba sorprendido. La tarde ya empezaba a anochecer y de repente se empezó a conocer del incendio. Y yo decía, bueno, pero si está chispeando, va a querer, quiere llover. Tremendo incendio que por fortuna, porque había muchas circunstancias para complicarlo, pues quedó salvado. Primero se aplicaron bomberos de varios municipios, fue allá por la zona del Álamo Industrial. El incendio estaba en una bodega que la separaba una calle de una estación de gas, imagínese el peligro, y además estaba ahí a pocos metros una unidad del IMSS. Por fortuna el tema no pasó a mayores, reconocimiento, la verdad, al trabajo de las unidades de Protección Civil y bomberos. Apoyaron municipios como Guadalajara, Tlaquepaque, que fue la sede del incendio, y otros como El Salto, entiendo. Seguramente había más, seguro había gente de Zapopan. Siempre hay como una alianza de apoyo inmediato ante una posible tragedia. Y afortunadamente, ante el gigantesco incendio, nadie salió lastimado. Eso sí, el bolsillo de los dueños de la bodega. Pero pues habrá que revisar qué lo causó en un ambiente tan húmedo. Pero así se puso, y sí fue una noticia fuerte para cerrar el día.
Bien, vámonos a la entrevista. Si le parece, tenemos una entrevista en este momento con el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez. Evidentemente ha estado en la agenda pública después de que el pasado fin de semana pues diera a conocer que va a redireccionar 35 millones de pesos que estaban destinados para una asociación pública privada para un nuevo rastro que le hace falta al municipio. Pero mire, qué mejor que nos dé una actualización, porque ayer por la tarde noche también publicó en sus redes sociales un nuevo mensaje. No vi nada nuevo, pero sí vi que remarcó el hecho de que pues se le viene una crítica fuerte después de que reportó que no se estaba dando cumplimiento a la ampliación del Peribús.
Y además, digo que ese es un tema importante, saludando al alcalde Sergio Chávez, su rueda de prensa ahí en el Congreso. Alcalde, pues muy buenos días, bienvenido a Forma y Fondo.
¿Qué tal, Jonás? Mario, muy buenos días, gracias por el espacio. Y pues bueno, ustedes saben la narrativa, que esto ya tiene pues prácticamente una semana que surgió lo del APP del rastro.
Y precisamente, alcalde, queremos darle la vuelta a lo que ya se dijo, con la intención de encontrar pues nuevas respuestas o dar una precisión de cuál va a ser el futuro. Y comienzo con esa primera pregunta. ¿Cuál es la alternativa que se tiene para un nuevo rastro? ¿Definitivamente está suspendido en esta administración un nuevo rastro con lo que ha pasado en los últimos días?
Mira, la postura que yo asumí el pasado sábado mediante un tuit que subí, donde anunciaba que redireccionaría los 35 millones de pesos que tengo destinados o presupuestados para ejercer en este año en mi presupuesto municipal en alguna de las muchas obras que necesita el municipio de Tonalá. Legalmente no está terminado este tema, porque los pasos legales es que yo la siguiente sesión de ayuntamiento tengo que consultarles al seno del cabildo del ayuntamiento, número uno, si ellos aprueban a hacer el retiro de la iniciativa que se presentó ante el Congreso del Estado para crear la APP, y luego enseguida que ellos me autoricen cambiar la partida para alguna otra obra. Entonces, legalmente todavía está en ruta para poder construir el supuesto APP, pero en mi ánimo es ya darle otro rumbo a ese recurso.
¿A dónde se redirigiría ese recurso? Y le vuelvo a preguntar, ¿está cancelado totalmente en esta administración un nuevo rastro?
No debe estar cancelado, Mario, por dos cosas. El primero es que incluso el propio Congreso del Estado tiene una orden judicial donde le está pidiendo al Congreso, el juez, que se manifieste el Congreso del Estado si va a autorizar el APP o no va a autorizar el APP. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente recordemos que es una obligación de los municipios en nuestro país que cada municipio tenga un rastro municipal para otorgar el el servicio de matanza de animales.
Presidente, quiero centrarme un poquito en el mensaje que usted compartía el día de ayer en el Congreso del Estado. Fue muy preciso, enfatizó claramente que sus familiares, de quienes se señaló que estaban presentes en el contrato de esta asociación pública privada, se habían deslindado de la empresa desde muchos años atrás. Entonces, ya empieza uno a quedar en duda, porque evidentemente hay partes que están confrontándose. Si sus hermanos no tienen nada que ver, y eso es comprobable, alcalde, ¿por qué no se sigue con el proyecto tal como estaba planteado? Finalmente, pues todo se va a ventilar. Usted mismo acudió ante el fiscal especial anticorrupción para defender su causa y mostrarlo con documentos.
Así es, independientemente de lo que ya está, todas las 28 pruebas presentadas, pruebas contundentes desde el pasado lunes ante en el escritorio del fiscal anticorrupción. Yo recuerdo una entrevista que ustedes le hicieron antier lunes a la diputada del Movimiento Ciudadano, la diputada, creo que se llama Pira Pérez, donde ella misma ahí en su cabina de radio daba la razón legal, donde hablaba que estando fuera 2 años antes de algún proceso de licitación era legal. Acá en el caso de el nombre de mi familia, desde el año 2014 están las pruebas de que se retiraron hace 12 años de este grupo de trabajo, que en ese momento así se llamaba, no era ni una empresa, era un grupo agrícola de trabajo para poder hacer negocios y proyectos agropecuarios. Entonces, legalmente tu pregunta, Jonás, sí se puede, claro que sí se puede, pero mi postura fue muy clara porque lo aprovechó el partido Movimiento Ciudadano para cobrársela, así lo digo fuerte y claro, para cobrársela aquella posicionamiento que yo di en un video que subo en mis redes, donde tengo la información que nuevamente y por quinta vez pues engañan al municipio de Tonalá y a los tonaltecas, el gobierno del estado, y donde me anuncian que solo hay presupuesto para hacer una estación más del mi macroperiférico para Tonalá y algunos paraderos porque ya no había recurso. Ese es el tema de fondo, y yo sé que el auditorio, la gente pensante de Tonalá y de la zona metropolitana lo entiende, cuál es el tema de fondo y no necesariamente el tema de mi familia.
Alcalde, entonces, perdóneme si soy reiterativo, porque a lo mejor ya le han preguntado esto muchas veces. ¿Habrá o no habrá rastro? Y si habrá rastro, que entiendo que se necesita, ¿como para cuándo y cómo?
A ver, Jonás, bien, buena pregunta. Yo repito, seguramente va a llegar, así como el Congreso del Estado ya tiene la orden judicial, me va a llegar un recurso a mí para que yo tenga que dar el servicio, porque me obliga en el 115 de la Constitución Política Mexicana. Sí lo tengo que dar. En estos momentos, si yo pongo en la mesa los 35 millones de pesos para construir un rastro con el modelo antiguo, viejo, que no nos sirve para nada, que ningún municipio en este país, los rastros municipales operados por los propios administraciones no funcionan, porque simple y sencillamente es un nido de corrupción, de desfalcos, y que no ayuda en nada en un modelo de gobierno. Si yo pongo esos 35 millones de pesos, yo con ese presupuesto no alcanzo yo a terminar y poner en operación el rastro. Un rastro, yo calculo, no tengo el dato exacto, ayer lo decía en la rueda de prensa, yo calculo que alrededor de 70 millones de pesos se requieren para construir un rastro más el terreno, para poder tener un rastro ad hoc a las necesidades y a la capacidad de matanza que requiere el municipio de Tonalá.
Oiga, alcalde, dejó la diputada Montserrat Pérez algunas preguntas el otro día que estuvo aquí, y evidentemente, no sé si se las preguntaron ayer en la rueda de prensa o no, pero por ejemplo, a mí sí me gustaría que quedara claro, si usted en la próxima sesión del ayuntamiento retira los 35 millones de pesos, ¿ya no habría materia de discusión sobre si sí o no va el rastro? Allí me queda la duda de si es posible que sí continúe el proyecto o no.
Es que el primer paso que, repito, se tiene que dar en el Cabildo es que apruebe el Cabildo, por mayoría, de que se pida al Congreso del Estado que ya no continúe con el proceso de aprobación de la APP.
Y así será.
El primer paso.
Y así será, alcalde.
Hasta ahorita, en mi decisión, Mario, en mi decisión personal, sí. Sí, porque incluso, regresando un poquito al tema, no se ha votado ni siquiera en el Pleno este acuerdo, ni a favor ni en contra. Y si está aprobado a favor, que quede muy claro, a favor, en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado está el dictamen aprobado a favor para que proceda el registro del APP. Con esto, abro paréntesis, con esto no se interprete que ya está asignado a esta empresa de manera automática el APP, porque nos hace falta otros dos pasos más. La anuencia de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, en el caso que el Congreso lo aprobara, y un último paso que es, no es nada fácil, es que la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal también dé su anuencia y nos dé el registro de registro de APP, para y luego ahora sí crear una comisión conjunta con servidores públicos del ayuntamiento y regidores para que se licite el APP a esta empresa o a alguien más que tenga las características y quiera entrarle en asociación con el 51% de las acciones que tendría el municipio y el 49% los particulares.
Oiga, alcalde, otra de las preguntas que dejaron en el aire es que si ya se canceló, supuestamente, o se va a cancelar la APP del rastro, ¿por qué hay un rastro construido en el terreno de valor en alimentos cárnicos? No sé si usted tiene referencia de eso, porque han compartido hasta una fotografía del lugar donde se ve ya un edificio.
No hay un rastro construido, Mario, eso es una mentira. Es un terreno con una bodega que no tiene absolutamente nada construido. No hay ni planta tratadora de agua, no hay toda la infraestructura. Es un tema que es parte de... pues de que le están buscando por un otro lado. Igual vamos poniendo en este lado, si decidiera el Cabildo no dar marcha atrás y que sigamos con la ruta del APP, tenemos que salir, insisto, a licitar, y habrá alguien quien levante la mano, si es que lo hay, porque yo desde el año 2023 noto algo de lo que no se ha dicho. Nosotros como Cabildo lanzamos una licitación para entregar la concesión al 100%, en el año 2023, a quien deseara, para que se quedaran con la concesión del rastro. No hubo una sola persona, ni una sola empresa, que levantara la mano. Yo personalmente estuve buscando, reuniéndome con empresarios ganaderos, con gente de la cadena de la carne, y nadie le interesó quedarse ni con la concesión, y lo dudo que a lo mejor con el APP. Ese es el fondo.
Alcalde, otro tema que también le preguntaban, ¿qué onda con el nombre de de Luis Ricardo Islas, que supuestamente sigue siendo socio de usted? ¿Es así?
Absolutamente no tengo yo nada que ver con temas de negocios, de intereses, con esa persona que tú me mencionas.
¿Y el remate que le pusieron de las casas que tiene, que a cero pesos ahí, qué responde?
Pues es el segundo capítulo de la ruta, ¿no? Que están... trabajando, no sé si en estos días salga el tercer capítulo. El segundo capítulo también lo respondo muy claro. Está presentado en tiempo y forma mi declaración patrimonial del mes pasado. Estas dos casas que ahí dicen que es donación, claro que es donación y estoy dentro del marco, son donaciones de mis padres, que la ley me cubre de todo lo que me donen de manera directa. Mis papás no tienen ningún costo. Ese es un tema de lo que malinforman a la ciudadanía. Estoy dentro del marco de la ley. Estas dos viviendas me las donaron mediante notario público de ahí de Tonalá. Ahí me la donaron, repito, dentro del marco de la ley.
Alcalde, usted mencionaba hace un momento, y perdóneme que ahora desvíe la atención de lo que es la parte sustantiva, la construcción de un rastro para los habitantes del municipio al tema político, pero pues usted nos dio pie para ello. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Usted dice que el reclamo por falta de infraestructura de movilidad provoca un ataque y señala al partido Movimiento Ciudadano. Esto debe tener algún fin, es decir, debe terminar. ¿O cuál será su forma de responder y defenderse?
Yo ayer lo comenté en la rueda de prensa. Para hablar de este tema del APP y de todos estos golpeteos, fue mi última intervención. Yo designé ya un vocero porque yo no puedo estar saliendo qué es lo que ellos pretenden, que yo esté dando para que yo tenga un desgaste ante la opinión pública. Han venido orquestando desde cuando yo, hace semanas atrás, hice un comentario donde tenía una aspiración para buscar la candidatura de mi partido en el municipio de Guadalajara. Y de ahí se pegó junto con lo que ya comentamos, de que levanto la voz, de que nuevamente a Tonalá se le está dejando fuera en obras metropolitanas, pues ese es el resultado, insisto, de lo que hoy nos tiene en esta entrevista.
¿Y mantiene esa aspiración?
Claro, el que aspira, el que respira, aspira, Mario.
Oiga, ¿y usted qué prevé, que venga otro golpe, por dónde o qué sospecha?
Pues yo creo que seguramente, no quiero dar idea, ¿no? Pero seguramente van a empezar a meterse mucho a temas de mi gobierno, ¿no?
Alcalde, díganos la neta. ¿Qué pasó en esa reunión con David Zamora que tronó el asunto?
No, bueno, pues fue cuando ahí me informan, Mario, pues que no había recurso para este año para hacer las 6 estaciones del mi macroperiférico que se habían comprometido desde el año antepasado y que 2 veces el Congreso del Estado, en diciembre del 24 y en diciembre del 25, se había aprobado desde el Congreso del Estado cantidades millonarias para poder terminar el mi macroperiférico. Ese es el tema.
Oiga, pero que según David Zamora, que sí habrá toda esa infraestructura, pero durante el sexenio, no solamente durante este trienio.
A ver, que yo sepa, el Congreso del Estado, Mario, vota presupuestos por anualidades, no por sexenios. Si no, pues tuviéramos legislatura de 6 años y no de 3.
Este es como un caso del famoso Museo de Ciencias Ambientales, que el Congreso etiquetaba un recurso y el gobierno lo ejercía de manera diferente. ¿Piensa usted impugnar ante alguna instancia judicial?
Eso yo creo, Mario, ayer lo platicaba con algunos de los diputados. Ellos son los que tienen que revisar, porque seguramente no nada más es el tema Tonalá y Peribús. Seguramente muchos municipios, muchos alcaldes de todos los colores partidistas están en lo mismo. No podemos seguir teniendo presupuestos discretos, discrecionales y a la disposición del Ejecutivo. Yo entiendo que debe tener bolsas autónomas para sus facultades que le otorga la Constitución, pero lo que queda y etiquetados del Congreso se tiene que respetar, no lo puedes mover.
Oiga, alcalde, a mí me ha tocado ver que Pablo Lemus sí muestra disposición para atender diferentes asuntos, incluso polémicos. ¿Ya lo buscó? ¿Lo va a buscar? ¿Ya le mandó un mensajito de cuándo nos vemos?
No, de mi parte hacia el gobernador no lo he buscado.
¿Y ni lo hará, como diría Teofilito?
Pues vamos esperando estos días, ¿no? Yo creo que la fiebre mundialista se va a acabar en una semana.
Alcalde, déjeme hacerle una última pregunta por mi parte, porque sí me ha llamado la atención. Desde la sesión del Congreso la semana pasada, donde se abordó el tema del proyecto del rastro, fue evidente que la fracción del partido Hagamos pues salió a defender el proyecto, a defender a su persona. ¿Morena lo está apoyando? Digo, se lo pregunto porque pues finalmente usted es un alcalde postulado por este partido.
Claro, claro que me está apoyando, tanto es que ayer estaba una buena cantidad de diputados morenistas, incluso de futuro, y el tema del apoyo del partido Hagamos es muy claro, porque la diputada Valeria Ávila es diputada electa del Distrito 20, que abarca el municipio de Tonalá, y está dentro de, precisamente, de ese distrito, ahí donde está, puede ser el proyecto del rastro.
Muy bien, pues presidente Sergio Chávez, nosotros interesados como siempre en comunicarle a nuestro auditorio lo que ocurre en Tonalá, trátese de temas políticos o de temas administrativos, si nos permite seguimos en contacto.
Gracias por el espacio, Jonás, Mario, y espero que la siguiente entrevista sea para hablar más cosas positivas y no de politiquería y de cosas personales, que de eso la gente no le interesa.
Le agradecemos, que tenga excelente día.
Buen día.
Bueno, pues el alcalde Sergio Chávez, creo que en estricto sentido, Mario, cumplimos. Le dimos a los radioescuchas las dos versiones. Hacemos pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso. Muchos mensajes del auditorio después de la entrevista que tuvimos. Déjeme ver si están opinando sobre este u otros temas. Empiezo a leer rápidamente en WhatsApp. Saludo con gusto a Enrique Garibay, un radioescucha frecuente. Le mandamos un abrazo, radica en Canadá. Dice el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, ¿ya está eliminando a la selección mexicana? ¡Ah, caray! ¿En qué momento dijo algo?
Es que dijo que en una semana se acaba el mundial.
¡Ah, bueno! la fiebre mundialista. Yo también reaccioné de inmediato, dije, no creo. Mire, don Enrique, amigos, vamos a suponer, Mario, yo tengo la impresión de que la selección mexicana va a salir bien librada de este
primera etapa,
de este grupo, y va a avanzar otras dos rondas. Ojalá, ¿verdad? Ojalá y me equivoque y avance más. Pero en el caso de que la eliminaran, ¿a poco creen que se va a acabar la fiebre mundialista?
O sea, que se queden en octavos de final.
O a lo mejor hasta en cuartos. Y si no pudieran, no hombre, pues viene lo mejor. Viene lo mejor. Ah, claro que va a seguir la fiebre mundialista. Por aquí dice Polo Ballín, si los hermanos ya no están dentro de la empresa, existe el antecedente de la relación. Esto por sentido común. Ese tipo de actos de corrupción y nepotismo no lo vemos nomás en niveles municipales, también en lo federal. Ahora, del tema de la donación, hay que ver cómo adquirieron sus padres los bienes y las fechas. De ahí se desprende todo. Polo, su razonamiento es muy correcto, pero lo que hay son acusaciones contra el presidente municipal. Pues yo no soy juez, pero creo que el señor tiene derecho de defenderse, ¿no? Porque nada más lo traen, como dijiste el otro día, como costal de box, una tras otra. Y bueno, pues, ciertamente, ¿hay corrupción? No, válgame Dios, es lo que más nos sobra. Si lo pudiéramos exportar, nos haríamos la primera economía del mundo. Pero ciertamente también hay que dar chance de que los demás digan, a ver, compruébamelo. Nos dice Esteban Cabrera que somos unos perversos, Mario.
¿Por?
Sus cuestionamientos al alcalde, él siempre se mostraba muy seguro y yo ahora estaba como angustiado. Don Esteban, déjeme decirle, se lo confieso, porque además yo creo que se puede notar, con el presidente municipal de Tonalá, igual que con los otros alcaldes, nosotros sostenemos una muy buena relación. No, yo no le voy a presumir que seamos amigos, porque pues eso sería mucho presumir de mi parte.
A ver, más bien, una buena comunicación.
¿No? Y una buena relación.
Pero déjale preciso una cosa.
De nuestra parte para con las autoridades, escuchará usted críticas, pero que nosotros le andemos poniendo el pie a algún funcionario, de ninguna manera. No nos diga perversos.
A ver, déjale doy una precisión. Lo que pasa es de que el lunes entrevistamos a la diputada Montserrat Pérez e hizo muchos cuestionamientos que merecían una réplica por parte de Sergio Chávez. Fue lo que le preguntamos, para que no se quedara precisamente el señalamiento sin la otra parte. Por eso le preguntamos a Sergio Chávez y por eso respondió.
Pues bueno, Mario, además, es un en tema elemental. Si yo te doy a conocer una postura de la diputada, señala al presidente, pues lo que más me interesa es conocer la postura del presidente, pues, en fin. Pero muy respetable su comentario, nada más que sí me parece que el término no es el que corresponde. Guillermo Sandoval, buen día para el presidente de Tonalá. Sería tan amable de apoyar para que se corrija la vialidad de Río Nilo hacia Tonalá, pasando el semáforo de Chedraui. Existe una reducción de carril del lado derecho para poner un parador de camiones que no se usa y existe una congestión vial en ese espacio. Las filas de autos que se atoran en ese carril hacen que el carril de en medio tenga atorones viales hasta de más de un kilómetro. Don Guillermo, yo confío en que si el presidente ya no pudo escucharnos en este momento, el equipo de comunicación le hará saber. Entonces es una corrección vial de Avenida Río Nilo con rumbo a Tonalá, pasando el semáforo de Chedraui, dice por aquí nuestro radioescucha. Mientras más se ataque al presidente municipal, más justifica lo chafa de los ataques en su contra, es lo que dice Ignacio Hernández. Además anticipa, va a ser buen alcalde de Guadalajara. ¡Qué óvole!
Pues mire, hay que administrar. Si Sergio Chávez le haya, pues ahí tiene de dónde comenzar a tejer, ¿no?
Me parece indignante e inaceptable el trato que le dan a las madres buscadoras. La presidenta tiene tiempo para bailar y recibir músicos. Protegen a delincuentes, pero para recibir a las madres buscadoras no tiene tiempo, dice Rocha Moya. No, perdón, la señora Ana Rosa. Jonás, fue sarcasmo lo de perverso. Se mostró nervioso, dice Esteban Cabrera. Bueno, perdón, don Esteban, discúlpeme, no alcancé a leer el sarcasmo. Carlos Hernández, saludos. Pero no fuera Vero Delgadillo, se quedaban calladitos y no le cuestionaría nada. ¿Cómo no, Carlos? El otro día estuvo aquí la presidenta Vero Delgadillo. Nos faltó tiempo para seguirle haciendo preguntas. Imagínese que nos quedáramos callados así en silencio.
Oiga, pero ¿no? Es que, insisto, fue una entrevista de réplica para que el alcalde respondiera preguntas que le hicieron aquí en cabina.
Saludos, Jonás y Mario. Soy Antonio López de Tonalá. El presidente debe afrontar todo lo que se está ventilando. Así le ponemos con las donaciones de las casas, dice Antonio López. Hagamos una entrevista rápidamente, Mario, porque aunque nos queda poco tiempo, le vamos a sacar mucho provecho. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Dije que íbamos a sacarle provecho a los minutos y en ese sentido iniciamos otra entrevista. En esta ocasión vamos a tener una entrevista con otro presidente municipal, el de Tlajomulco de Zúñiga. Estamos terminando, nos está ayudando Lulú Torres, por eso quiero aprovechar para leer algún mensajito. Las máquinas tragamonedas, ¿cuándo vienen a Lomas del Camichín? Dice Jorge Ramírez. Lomas del Camichín, don Jorge, no, las máquinas tragamonedas ya nos están tragando a la ciudad.
Deja que el crimen organizado le eche una factibilidad para ver si por ahí se puede poner con todo este tipo de comercio ilegal.
Bueno, ahí el mensaje y en este momento logramos ya el enlace telefónico, le agradecemos por su tiempo. Está al otro lado de la línea el presidente de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez. Alcalde, muy buen día.
Mi querido Jonás, Mario, buen día, gracias, acá andamos, chambeando en la zona Valle.
Desempacado de Colombia, alcalde.
Sí, llegamos el día de ayer, gracias a Dios, y pues contentos de poder visitar la capital de Colombia, Bogotá, con un reconocimiento que nos hicieron por allá de una política pública que tenemos importante, de economía social solidaria, que es el programa Siempre Chamba. Entonces, pues bien contentos, mi querido Mario.
A ver, presidente, en beneficio de quienes han podido aprovechar el programa Siempre Hay Chamba, que son los principales, interesados, ¿qué fue lo que le reconocieron en Colombia? ¿Quién lo hizo, presidente? ¿Qué fue lo que le dieron?
Bueno, es una fundación, Inclu Social, que se dedica a observar el tema de los municipios, sus políticas públicas, que tengan un impacto en la economía, en el desarrollo y en la ciudadanía, en lo social. Y pues esta política pública reunió esos elementos. Participaron más de 1,000 municipios. Nos pidieron desde inicio del año presentar toda la metodología, cómo operaba este plan. Y a partir de ello se fueron seleccionando los municipios. Hubo más de 400 políticas públicas y acciones. De 4,000, y bueno, pudimos salir entre 21 municipios galardonados, que nos dio la posibilidad precisamente pues de tener. ¿Qué elementos reúne? Pues precisamente eso. Es un programa donde involucramos a las y los ciudadanos en la recuperación del espacio público, en el trabajo comunitario, le otorgamos vales de despensa que se pueden cambiar en la tienda de la esquina. Con esto generamos economía en el barrio, generamos derrama, también identidad con la gente y corresponsabilidad en el cuidado de lo más importante, que es el patrimonio de todos, el espacio público. Entonces, pues bien contentos de poder tener este tema. Ya pudimos enlazarnos con otros municipios, incluso con la propia capital, porque les pareció muy interesante esta política pública para poderla replicar en sus ciudades. Y también nos trajimos muchos temas ahí importantes que en los que podemos también nosotros sumar esfuerzos.
Oiga, alcalde, que el valor que tiene este tipo de reconocimientos es que desde Tlajomulco se replique una política pública en otros países latinoamericanos. Creo que ese es el valor. Pero acuérdenos o recuérdenos, ¿este programa está vigente actualmente en Tlajomulco? ¿Vienen nuevas convocatorias o la convocatoria es permanentemente abierta?
La convocatoria, se aprueba el recurso general, este año 20 millones de pesos. Luego se distribuye de manera proporcional en 10 zonas que dividimos estratégicas del municipio. Cada zona tiene un camión con herramientas y chofer. Lo que hacemos es buscar ciudadanas y ciudadanos que por sus condiciones, por sus circunstancias, no tienen un empleo estable y se involucran. Tenemos personas con discapacidad, tenemos adultos mayores, tenemos cuidadoras, cuidadores, jóvenes que se involucran y ofrecen un trabajo comunitario en la recuperación de espacio público de 4 a 5 horas. Se le otorgan 600 pesos de vales. Los vales se pueden cambiar en otro padrón que tenemos en cada una de las zonas ya de las tienditas de la esquina del barrio, ¿no? Entonces, pues contentos. La verdad es que es una política pública muy bien diseñada, con un impacto, con efecto dominó muy positivo, que nos permite que sean distintas las satisfacciones que nos dan, ¿no?
Presidente, ya que nos está, digo, primero felicitar a los tlajomulquenses, a su gobierno, por este reconocimiento. Claro. Espero que perdure, que no sea tema de una sola administración, porque sí significa pues un respiro, una ayuda en para muchas personas que están en una situación, pues digamos, de desventaja. ¿Hay algún otro programa que usted tenga certificándose, compitiendo por reconocimientos?
Sí, pues tenemos también nuestro programa de apoyo a nuestros alumnos destacados. Creemos nosotros que los programas sociales tienen que ser mucho más allá de entregar un recurso, un apoyo, sino que se genere corresponsabilidad, que se genere desarrollo, que se genere también en quien lo recibe la posibilidad de crecimiento. Entonces, en este sentido, tenemos el programa de apoyo a estudiantes destacados. Antes eran becas que se entregaban económicamente. Hoy entregamos tabletas y las entregamos con internet gratuito todo el año. Y aparte con aplicaciones que pueden utilizar en positivo, como para el tema del inglés, y para el tema de emprendimiento y otras cosas. Entonces, creo que, y nos gastamos el mismo recurso, efectivamente, pero creo que genera un tema mucho más allá del entregar un recurso así. Esta política pública también ha sido observada para poder pues buscar la posibilidad también de que en otros lugares se replique, porque la verdad es que motiva mucho a nuestros jóvenes. Es primer año que ya lo pudimos dar y ya vamos por la siguiente entrega, que va a ser a finales de este año.
Bueno, pues alcalde, quisiéramos seguir charlando con usted, el tiempo se nos agota. Le agradecemos para que la gente conozca pues los logros que se están gestando ahí en Tlajomulco, y quedamos al pendiente para cualquier otro tema.
Muy bien, y gracias, mi querido Mario Jonás, muy agradecido de la posibilidad de poder hablar con su auditorio. Contentos, aquí estamos disfrutando del mundial, pero no paramos de chambear.
Alcalde, ¿quién va a ganar el mundial?
Bueno, yo espero que gane México, porque hoy tenemos condiciones positivas, pero por lo menos que podamos llegar a la semifinal, y yo creo que España está fuerte para hacerlo, y Francia.
Ya dijo, alcalde, queremos ver a México en la semifinal, si no le vamos a reclamar.
Sí, por lo menos vamos a llegar a la semifinal, eso yo estoy segurísimo, y pues entre Francia y España yo creo que se va a disputar la Copa del Mundo.
Órale.
Que tenga excelente día.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Bueno, señores, pues estamos a punto de despedirnos. Señoras y señores, gracias por su compañía como siempre. Nos quedan unos segundos. Se quedan pendientes algunos mensajes. Mañana, con mucho gusto, seguimos en esta dinámica. Pasen bonito día.
Cuídense mucho.